interesante esta escuela, ¿eh?
¿Te gusta? Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Aún puedo estropearlo todo, ¿eh? ¿Sí? Aún puedo estropearlo todo.
Pero mejorar las condiciones de local, sí. Si cuando se hiciera el descanso, dejar abierto los ventanales.
Mira, pues no. No,
no, ¿sí? Solo del descanso. Estos 5 minutos, dejarlo abierto, no
hace calor. Sí, hace calor.
Mañana es el jueves.
El próximo día dejamos abierto. Hay que, como el oficial en el ejército tiene que preocuparse del bienestar de sus soldados, yo me preocuparé de vuestro bienestar también. Efectivamente. Bueno, a ver, espero que efectivamente me comentan que las condiciones en el aula, bueno, hace un poco de calor, ¿no? Y tal, intentaremos irlo sobrellevando. El próximo día podemos dejar abierto, ¿no? En el interludio. Dejamos abierto para que esto se ventile un poco y llegáis, tengáis más oxígeno para aguantar los PowerPoint. Bueno, si os parece, vamos a continuar. Muchísimas gracias, sobre todo, por vuestra puntualidad, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Pues habéis sido, pues, también vosotros muy breves, con lo cual yo también. Terminaré antes, porque aquí no se trata de ser exhaustivo, ¿no? Por supuesto, sino de ir comentando, pues, lo mejor posible, pues, y transmitiros o mi experiencia o mis conocimientos de la forma más mejor posible. Vamos ahora a centrarnos, pues, en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que presenta ciertas sorpresas. Para esto lo hago con una intención. Todavía, como veis, no estamos llegando al funcionamiento de la administración, a los procedimientos administrativos, a la protección de datos personales, a todas una serie de materias llegaremos, pero antes, como me insistió Rafael Millán, pues quiero que queden claros, pues, una serie de conceptos, porque seguiremos viendo si es asible o inasible hoy en nuestro derecho la idea de intimidad y a qué podemos estar. Bien, os pongo aquí en principio, pues, para que veáis alguna declaración del Tribunal Constitucional General sobre la intimidad, que ya veis que se reconoce lo evidente, como venimos viendo, que una definición exhaustiva de qué es intimidad es imposible, realmente es imposible. El Tribunal Constitucional maneja una noción amplia de intimidad, y os pongo aquí como botón de muestra, pues, esta declaración de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Como veíamos y empezamos diciendo en la presentación del curso, derecho derivado de la dignidad de la persona implica la existencia de un ámbito propio reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener la calidad mínima de la vida humana. Estas son las declaraciones generales. Otra cosa veremos, efectivamente, pues esto, cómo se aplica. Vamos a clasificar las amenazas a la intimidad en dos tipos, las acciones y los conocimientos. La acción se refiere, pues, a la intromisión de una persona en un ámbito reservado nuestro, mientras que los conocimientos son intromisiones de tipo informativo. En este contexto es lo que estudiaremos, por ejemplo, los medios de comunicación y la intimidad informacional. Pero ojo, que los medios de comunicación no solo pueden afectar divulgando hechos, datos o aspectos de nuestra vida privada, a veces nos pueden incluso llegar a acosar. Veremos cómo se trata un poco estos supuestos. Como venimos diciendo, repito aquí, esto está vinculado con la dignidad humana. ¿Por qué? Porque lo veíamos un poco en la introducción. Conlleva que mi propio plan de vida, yo, pues, busque mi felicidad a mi manera, y esto es quizá más interesante, la autodeterminación individual, esto es más novedoso, implica la creación y control de espacios de reserva. Creación y control de espacios de reserva, o sea, que yo pueda, de alguna manera, ser yo el que delimite el ámbito de mi intimidad. Ya veremos esto después, la importancia que tiene en una concepción subjetiva de la intimidad, donde al final se dice, vale, para una persona es íntimo, en una concepción subjetiva, lo que esa persona considere que para ella es íntimo. Veremos la importancia que tiene. Y esto, bueno, es un poco el cuadro de esto que os estoy diciendo. Basada en la dignidad humana, en la autonomía individual, en el derecho a la persona a hacer su plan de vida a su manera, pues la persona tiene derecho a la creación de espacios de reserva para poner barreras a las inmisiones de los demás. Habrá personas que el ámbito de este círculo sea más amplio, personas que puedan tolerar un ámbito, pues, más estrecho. Veremos entonces supuestos de intimidad territorial, que es lo que os decía, que son limitaciones a las inmisiones de los demás en un en un espacio zona propia, pero incluso territorial, que esto es bastante interesante. Veremos la jurisprudencia sobre cuestiones como el medio ambiente. El medio ambiente y la intimidad. Veremos cuestiones como la saludía del domicilio, la videovigilancia, por ejemplo, ya no en lugares públicos, sino por ejemplo en el lugar de trabajo, la protección de los supuestos de la intimidad se extiende evidentemente a las zonas íntimas del cuerpo y los supuestos que hay en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los casos de acoso y hostigamiento. Vemos ahí, esto en una concepción, como veis, primera, de la intimidad como área, como os pongo ahí, área funcional de la persona, área espacial. Yo, por el hecho de serlo, tengo derecho a una determinada área de que me rodea, donde tengo que estar a salvo de las invasiones de extraños. En esto es muy curioso, pero en distintos países sí que hay distinta concepción de la intimidad territorial. Hay países donde se ve horroroso estar en un restaurante con gente muy cerca, rodeado. O sea, cosas que a lo mejor aquí en España podemos estar muy acostumbrados, en otros países casi se ve como algo agresivo. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en los ascensores, ¿no? Sabéis que en Estados Unidos, por ejemplo, en los ascensores, aquí en España tú te colocas pegado a la pared y te quedas mirando al otro, ¿no? Y se queda todo el mundo así, como mirándose un poco el uno al otro, y en Estados Unidos, si os fijáis en las películas, entra todo el mundo, se coloca al final y se van colocando todos como en fila, ¿no? Y a partir de ahí se abre la puerta y salen todos, pero no hay nadie así. De hecho, hombre, pues claro, tan así, pues supongo que se considera allí pues algo de bastante mala educación. Y en Japón, en el metro, es que mirar a alguien a la cara prácticamente es que se suicida, ¿no? O sea, que no sé, que quiero decir que hay, según las sociedades y culturas, pues hay distintas concepciones de la intimidad territorial. Y después veremos la intimidad informacional, que son su objeto protege la información simplemente relativa a la vida privada de las personas. Estudiaremos la tensión que venimos ya anunciando en la concepción objetiva y subjetiva de lo íntimo, y veremos supuestos de pruebas psicológicas, que esto tiene mucha importancia en la función pública, por ejemplo, las pruebas psicológicas. Hay casos en la jurisprudencia relativos a pruebas de acceso a la función pública, y hasta qué punto, qué se puede preguntar o qué no. Y es lógico que en todos los supuestos la administración tenga un perfil psicológico de la persona que accede al cargo. Bueno, los supuestos ya que veremos, nos sentaremos el próximo día, de acceso a archivos y registros, las cargas informativas, por ejemplo, efectos fiscales y tributarios, los supuestos que os anuncié de las conversaciones y la intimidad, los medios de comunicación, los personajes públicos, la imagen. Iremos viendo como un popurrí de temas para ayudarnos a ver lo que es la intimidad. Pero yo quiero que os deis cuenta un poco cómo estoy planteando esto. Fijaros, ¿qué tiene que ver el medio ambiente o la videovigilancia con las pruebas psicológicas o con el acceso a archivos y registros? O sea, ¿veis un poco? Con esto quiero transmitiros la amplitud de manifestaciones del derecho a la intimidad. ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con la videovigilancia? Bueno, pues en determinadas circunstancias, agresiones en ese ámbito se consideran agresiones al derecho a la intimidad. Como veis, por eso venimos hablando desde el principio la dificultad de definir realmente en qué consiste la intimidad, aparte que depende de concepciones individuales, sociales, históricas, culturales, personales, vamos, o sea, y la amplia variedad de manifestaciones. No me voy a detener mucho, ¿no?, en el tema del domicilio, salvo que estéis interesados. Aquí os repito el 18.2 de la Constitución, el fundamento en que lo basa el Tribunal Constitucional, esa posibilidad de erigir ámbitos privados que excluyan la observación de los demás y de las autoridades, ¿no? El caso más paradigmático de este supuesto, lo sabéis, en la novela de George Orwell, ¿no?, en 1984, que prácticamente te están grabando en tu domicilio todo lo que estás haciendo, ¿no? Precisamente eso, evidentemente, pues es una manifestación máxima de agresión a este concepto territorial de la intimidad que estamos viendo. Fijaros que el concepto de domicilio no es simplemente tu casa, es más amplio incluso que la habitación o morada. Se define por el Tribunal Constitucional como el ámbito cerrado erigido por la persona para desarrollar alguna actividad en que se ejercen libertades íntimas y emanación de la persona y su esfera privada. Hemos tenido muchas veces casos curiosísimos de domicilio, ¿no?, en la propia administración autonómica. Vamos a ver, al hacer una expropiación, todo el mundo sabe que, hombre, que yo para entrar en una casa y tener una casa, pues tengo que tener pues una autorización judicial, evidentemente. Pero solo no, es que, por ejemplo, imaginaos que hay una finca que se está expropiando para una carretera o para lo que sea, y tiene allí pues una muralla, un jardín privado, y allí tiene pues una zona de juegos infantiles porque tiene un punto de lectura, una zona de columpios y tal y cual. Es que ¿Ahí se requiere autorización judicial para la entrada? Seguro, muy posiblemente. O sea, que no es solo nuestra casa, ¿no? Sino que muchas veces esto, pues ya sabéis cómo funcionan a veces las cosas en la práctica, pues muchas veces pues entra allí, imaginaos, con excavadora. Ah, pues a lo mejor hay una persona que puede decir, oiga, se está violando, hay una inviolabilidad del domicilio, aquí no se me ha considerado adecuadamente. Oiga, es que esto, bueno, es que lo estamos expropiando, bueno, pero mire, esto, yo ahí estoy desarrollando aspectos de mi vida privada, es mi jardín, es aunque, bueno, pero es que está muy separado de la casa, da igual, ahí hay una zona donde yo puedo defender que eso no es simplemente la naturaleza, sino que yo ahí desarrollo aspectos de mi vida privada, pues ojo, que eso estaría amparado en el concepto de domicilio. Bueno, aquí os pongo algunos requisitos jurisprudenciales para la autorización judicial que es necesario recabar para la ejecución forzosa de actos administrativos, que muchas veces es necesaria. Pensad en los desahucios que tenemos en las viviendas de protección oficial, ¿no? Por ejemplo, o sea, a veces que la administración desahucia a ella, no desahucia un juez, desahucia a la administración. Bueno, hay que pedir autorización judicial y a veces es terrible conseguirla. Pues nos piden, perdón, un título ejecutivo, o sea, que esté dictada evidentemente la resolución que sirve de sustento a la cuestión. Los que trabajéis más en el ramo de vivienda, todas estas cosas las conoceréis. Evidentemente que esté notificado el sujeto, que haya un previo procedimiento, tiene que oírlo al juez. El juez va a velar, no te va a ver, no te va a examinar el expediente de pe a pa, pero va a observar que efectivamente existe un expediente con estrépito de justicia, va a velar por la apariencia de legalidad del expediente. Después tiene que hacer un juicio de proporcionalidad entre, el acto administrativo requiere que se entre realmente en ese jardín privado, requiere realmente que para ocupar o poner materiales para una obra se entre en esa zona que puede ser considerada domicilio, tiene que haber un juicio de proporcionalidad, por tanto, tiene que garantizarse las mínimas limitaciones a los derechos fundamentales, por eso muchas veces esto lo hacen, te ponen limitaciones de personas día y hora, o sea, te dicen, bueno, pues se puede entrar de usted, pero puede entrar tal día, de tal hora, ¿no?, para notificar al interesado. Claro, tú eres juez y dices, oiga, yo quiero asegurarme que tampoco van a entrar de noche dando una patada en la puerta a la policía autonómica, no sé. Entonces, pues tal día, tal hora, y oiga, en determinado número de personas y le pongo a usted estas condiciones para el acceso. Esto es frecuente, ¿no?, en este tipo de autorizaciones. El medio ambiente. ¿En qué influye el medio ambiente en la intimidad? Pues fijaros lo que os pongo aquí. Además, fijaros quién es el condenado. Caso López Ostra contra España. Por supuesto, España, país escasamente, sobre todo pues por aquellas épocas, respetuoso del medio ambiente donde los haya. ¿Qué dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues reconoce que la intimidad y el medio ambiente están relacionados. ¿Por qué? Porque atentados graves al medio ambiente pueden llegar a afectar al bienestar de la persona, privarle del disfrute de su domicilio, de manera que perjudique su vida privada y familiar. Claro, si yo tengo derecho a disfrutar de mi domicilio, de mi vida privada y familiar. Si la administración tolera que se ponga a mi lado una industria que contamina gravemente, hay unas emisiones sonoras brutales y me machaca, yo realmente no puedo dormir, es que ¿qué están afectando? Simplemente están afectando mi intimidad territorial, mi derecho a una vida íntima, personal y familiar, porque luego sin dormir no se puede hacer mucha otra cosa, ¿no? Pues ese caso resultó condenada a España, pues un caso de una persona que demandó precisamente por la, si no recuerdo mal, la colocación de una determinada industria en las proximidades de su domicilio. Dijo, oiga, es que esta persona sí que acaba de apreciar que no se ha ponderado adecuadamente por los tribunales españoles, y hay que condenar al Estado español, porque no se ha ponderado adecuadamente por los tribunales españoles, que esta persona se veía privada del disfrute de su residencia. Eso puedes trasladar un poco, hoy por hoy, quizá el tema más actual, ¿no?, que este para la persona normal es si te toca vivir en una zona de botellón o algo así. Es evidente que, a partir de ciertos parámetros, si la administración no hace nada, fijaros en la sentencia que pongo aquí después, ¿no?, la exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido y de tal, cada vez es más frecuente, más y más frecuente, que se demande vía responsabilidad patrimonial a los ayuntamientos, por ejemplo, por omisiones o supuestas omisiones en su deber de tener controlado este tipo de situaciones, pues claro, porque normalmente siempre hay una inactividad municipal en el sentido de que si hay una discoteca que hace ruido de más, es que no está siendo controlada o sancionada, si se está tolerando que se utilice un parque público como zona de botellón, sí, bueno, es que la gente, no sé, espero que no tengáis la desgracia, la gente que le tocan cosas de esa sala de casa, eso es terrible, porque tú sales de tu casa el domingo o el sábado a las 11 de la mañana y solo te cruzas con borrachos, está todo tirado y encima hasta te pueden caer unas leches, ¿no? Si dices cualquier cosa, porque claro, estás como en otra galaxia, ¿no? Que esas personas cuando te cruzas con ellas, porque claro, la gente estará pasando a su perro y ellos estarán, pues no sé. Pues ahí lo tenéis en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ruidos objetivamente evitables e insoportables afectan al derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, cuando impiden o dificultan gravemente el libre desarrollo de la personalidad. O sea, cuando, por ejemplo, pues sea imposible dormir o desarrollar cualquier actividad en tu domicilio, te priven del disfrute de tu domicilio. Y lo lleva a cuando, claro, cuando la agresión provenga de omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión. Ya os digo, cada vez son más frecuentes los casos de demanda. Hay sentencias que han ganado, ¿eh? Yo conozco sentencias en la jurisprudencia que dicen, oiga, ayuntamiento, impide el botellón en esta zona. Y la comunidad de vecinos, las asociaciones de vecinos que han ganado, ya pueden decir, oiga, yo tengo un título judicial, la policía municipal tiene que evitar que se entre en este parque a desarrollar este tipo de fiestas. Mucho remedio no es, porque eso significa que se desplaza a otro barrio y a otros vecinos, ¿no? Que tienen, en teoría, tendrían que tener la carga de volver a accionar y volver tal para volver a condenar al ayuntamiento, ¿no? Para que también su barrio se vea librado de tal. Y ya hay casos de administraciones municipales que, como no han podido desarrollar esto adecuadamente, pues claro, dependen qué municipio toque. Hay municipios potentes y otros municipios con muy escasos medios personales y materiales y que a lo mejor no pueden tramitar las docenas de expedientes disciplinarios que se requerían, perdón, de expedientes sancionadores que se requería para cerrar esos locales, varias discotecas. ¿Qué está pasando cada vez más? Condena a la administración municipal a indemnizar daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Con lo cual, pues si ya tienes pocos medios y poco puedes atender a eso, cuantas más condenas recibas, quiero decir que es disfuncional al final todo el mecanismo, ¿no? Menos vas a poder dotar una plaza de inspector o pagarle las horas extraordinarias para que pase de noche por esos locales, ¿no? Protección del espacio vital. Esto también es el tema que os decía que pueden incurrir en muchas ocasiones los medios de comunicación. El acoso y hostigamiento lesionan nuestra intimidad territorial. Los planteo. ¿Puede la persecución constante de los periodistas gráficos a determinadas personas representar una forma de acoso? Yo quiero que penséis en los ejemplos, yo recuerdo, no sé, en algunos personajes, una novia del príncipe o no sé qué, lo ponían en la televisión y había un reportaje sobre eso, que ella, que cada vez que salía de su casa, salía corriendo a su coche y tenía alrededor a 150 periodistas con cámaras teleobjetivos y cuando se montaba en su coche le iban detrás 35 coches llenos de periodistas. O que eso lo veis, eso no es una forma de acoso. Eso es un acoso. O sea, eso realmente es ilícito. O sea, yo, en estos programas de la tele, que es que la noticia es siempre que no hay noticias. O sea, que alguien va caminando por la calle en plan con cara de corte de rollo, en plan déjame en paz, y la periodista al lado. ¿Verdad que no sé qué? ¿Verdad que no sé? Esa persona ni está hablando. O sea, y lo que tiene alrededor a cuatro periodistas y lo que no vemos, o sea, habrá más y unas cámaras así que se están moviendo por la calle, es que no tiene derecho a pasear en paz. Es que tiene que tener detrás, además, que no, que ni dice nada, que mira para abajo y sigue caminando. Claro, al final, hombre, nadie puede justificar la violencia, pero yo entiendo que a veces en eso surgen situaciones de tensión, que a veces la gente se acaba cabreando y que a veces te contestan y a veces te acabas peleando. Quiero decir, y después la noticia es peor para la pobre persona, porque después ya es noticia que ha agredido a un periodista, ¿no? Claro, evidentemente. Entonces todo esto es, vale, muy bien, mire, de acuerdo, pero no hay un acoso a esta persona. No hay un acoso. Entonces estos ejemplos los podéis ver en la televisión todos los días. Y ya veis, pues lo que os digo, pues en nuestro país, cómo se cuidan estas cosas. Para mí es una forma de acoso. Y para el Tribunal Constitucional, también. Otro ejemplo, las empresas como las de cobro de morosos. ¿Puede afectar al derecho a la intimidad? El cobrador del FLAC, el torero. Es que ahí os pongo unas sentencias del Tribunal Supremo que condenan y que dicen que es un atentado al honor, a la intimidad y a todo, porque eran casos que a lo mejor pues estaba esa persona trabajando en su bar o era empleada en un bar y entraba allí el cobrador del FLAC para quedar, esta persona debe dinero, esta persona no sé qué, esta persona no sé qué, esta persona no paga, que se sepa todo el mundo, esta persona no paga y soy el torero y me pongo ahí a hacer no sé qué alrededor. Eso es una forma de acoso también, ¿no? O sea, eso, claro, eso sí, pues hay sentencias del Tribunal Supremo considerando, también es que este país es un poco, si os fijáis un poco en mecanismos que se basa, la cuestión esa se basa, bueno, si se sale fuera de unos límites normales y razonables, ¿no? Pues la cuestión se basa prácticamente en ponerte a caldo hasta que pagues, ¿no? Entonces, Entonces, no, es que yo creo que yo pagaría, aunque no debiese el dinero. Sí. Porque bueno, te imaginas, porque te iban al lugar de trabajo o te iban al lugar donde, a un lugar, a ver al público, donde quieres estar y te están persiguiendo diciendo que, no sé, es terrible, ¿no? Es terrorífico. Bueno, pues esto hay sentencias del Tribunal Supremo hablando, también es cierto que en casos especialmente que se salían de la norma, diciendo que, condenando, diciendo, oiga, usted indemnice a esta persona porque, hombre, usted lo que ha hecho no tiene mucho tal, ¿no? También el acoso sexual en el ámbito laboral se ha considerado contrario al artículo 18.1 de la Constitución y la intimidad personal y familiar, porque efectivamente es otra forma de acoso y hostigamiento que lesionaría también nuestra intimidad territorial. Como veis, hay un poco, los casos son muchos. Otro supuesto que podemos también detenernos dentro de la intimidad territorial, la videovigilancia. Ya no hablo de la ley de videovigilancia en el ámbito público, sino algo más pedestre, ¿no? La videovigilancia de trabajo, sabes que hay una regulación por ley orgánica de la videovigilancia que se puede efectuar en lugares públicos, en determinados supuestos, con determinadas autorizaciones. Hay unas comisiones de videovigilancia para controlar determinadas zonas públicas donde pueden existir o se presume que pueden ser sensibles en razón a la seguridad, ¿no? Tienen que estar avisadas, tiene que haber un cartel que pone, oiga, zona videovigilada, sepas tú que tal. En otros ámbitos también hay incluso supuestos hay supuestos curiosos, como por ejemplo en los ascensores de las comunidades de vecinos, ¿no? Que muchas veces se puede plantear, coge el presidente, el administrador y dice, ah, aquí hay alguien que está dañando un ascensor, hay que averiguar quién es, vamos a poner una cámara y tal. Eso evidentemente es algo además objeto de sanción por la normativa de protección de datos, y es una lesión a la intimidad y tal. Tú no puedes poner una cámara a grabar en un ascensor sin que la gente de la comunidad de vecinos lo sepa. Porque en un ascensor todo el mundo tiene derecho a bajar, si quiere, metiéndose el dedo en la nariz o haciendo lo que quiera, o tal y cual. Y entonces tú no estás sabiendo, no sabes que te están grabando y no sabes además para qué se va a utilizar. O sea, eso es evidente que esos casos se te plantean. A mí me han planteado incluso gente en el trabajo. ¿Podemos poner una cámara que grabe el ascensor? Hombre, no se te ocurra, ¿no? Lo que tal. O el portal. No, es que no, es que en un portal se pueden, muchos de vosotros seguramente lo sabéis, se pueden desempeñar, se pueden realizar actos propios de la vida privada. No, no voy a seguir insistiendo en el tema. Bueno, la videovigilancia de trabajadores con cámaras de seguridad. Hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere a la utilización de estos medios de vigilancia y de control en las empresas. Y os comento aquí algunos parámetros a aplicar. Hombre, hay que ponderar mucho el lugar del centro de trabajo donde se instalan. Tiene que ser siempre en zonas de trabajo, y por ejemplo la jurisprudencia es muy tajante que hay una lesión al derecho a la intimidad cuando son lugares de esparcimiento, descanso, hombre, vestuarios, evidentemente, ¿no? Comedores, o sea, que tiene que ser en lugares muy determinados, siempre avisados. Efectivamente, se atiende también al carácter visible o subrepticio de la instalación, se tiene que saber en principio que eso se está grabando. Y tienen que ser normalmente un control puntual y concreto. Por ejemplo, una cámara que esté enfocada a una caja, ¿no? A una mesa en un casino. Tiene que haber una justificación. Y tiene que, normalmente, el manejo de dinero, alguna de estas cuestiones, ¿no? Pero es que no puede ser. Claro, es que eso, ¿quién trabajaría si no? O sea, si partimos de la base de que esto es como Gran Hermano y que en cualquiera de tus lugares en el trabajo, como ahora, bueno, pues te están grabando, ¿no? Se te está grabando, y eso tú no sabes ni quién lo ve, ni para qué se utiliza, ni tal, es que estarías coartado en tu libertad, evidentemente, en tu nunca podrías estar haciendo lo que sanamente se debe dedicar a los trabajadores, que es a criticar a sus superiores. Bueno, en cuanto a la doctrina y sentencias, os pongo aquí también, hay otra doctrina, más sentencias, ha de ser conocido por los trabajadores. Las filmaciones no pueden tener ulterior difusión. Bueno, es conveniente informar a los representantes de los trabajadores si hacen alguna sentencia, y tiene que fundamentarse en necesidades indispensables, pues, para el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, seguridad, ¿no? No basta utilidad o conveniencia. Y esto es muy interesante. No pueden además grabarse las conversaciones, ¿no? Eso es otro tema. Porque aunque puede estar muy justificado que tú pongas una cámara a grabar a una caja de seguridad en un banco, por ejemplo, otra cosa es que tú estés grabando lo que esa persona está diciendo. Eso sí que no tiene razón de ser, y eso sí que efectivamente hay estos límites. Y esto, pensad que ¿por qué surge toda esta jurisprudencia? O sea, no surge opinio iuris sive necessitatis, decimos los juristas. O sea, normalmente viene primero la necesidad y después el derecho. Estos son todos casos en que se plantearon que muchos de estos supuestos se transgredían esos límites, y unos trabajadores se dan cuenta un día, de buenas a primeras, pues que están siendo grabados, o que ponen una cámara en los comedores, y dices, bueno, pero esto, Esto tengo que tolerarlo, ¿no? Bien, también se hay cierto desarrollo jurisprudencial en cuanto a las cuestiones de intimidad corporal. Como os pongo ahí, las personas tienen derecho a la intangibilidad, salvo que medie su consentimiento. Esto es derivación del artículo 15 de la Constitución, ¿no? Las personas en ningún caso pueden ser sometidas a tratos inhumanos, degradantes, etc. Y esto es derivación, el derecho a la intangibilidad. Esto, por ejemplo, hay cierto desarrollo, esto cubre frente a inspecciones, registros o conocimientos corporales. Si hay, por ejemplo, hay mucha jurisprudencia sobre los denominados cacheos en el ámbito penitenciario, ¿no? Que hay una jurisprudencia constitucional, que en varias sentencias, que desarrolla que, oye, tiene que estar, no valen los cacheos indiscriminados, ¿no? Tienen que estar justificados en conductas de ese recluso o circunstancias específicas que concurren en ese centro penitenciario. Y los medios, evidentemente, utilizados en su práctica, no pueden lesionar el artículo 15 de la Constitución, que no solo prohíbe la tortura, sino cualquier tipo de trato inhumano o degradante. Fijaros en el ejemplo que os pongo a continuación. ¿Lícito o ilícito? Caso a gente que ordena a quien acaba de mantener contacto íntimo con un recluso que se desnude por completo. ¿Lícito o ilícito? Yo lo veo bastante ilícito, ¿no? Esto parece así un poco casi de película de estas de cárceles, ¿no? De terror. Bueno, pues estos casos pasan, ¿no? Y se consideró por el Tribunal Constitucional efectivamente como una lesión a la intimidad. Tengo aquí también puesto investigación de delitos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Claro, hay una serie de mecanismos que están considerados como efectivamente potencialmente lesivos del derecho a la intimidad y tiene que haber una previsión legal suficiente y tienen que estar justificados. Tenéis ahí cosas tan pedestres como la obtención de las huellas dactilares, extracciones de sangre y de vello, por ejemplo, para pruebas de ADN, etcétera, se considera admisible, pero tiene que haber una autorización legal. En nuestro país es muy curioso lo que pasa, el Tribunal Constitucional aquí, por exigencias yo creo que básicas de funcionamiento del Estado de Derecho, permite este tipo de pruebas, aunque nuestra ley de enjuiciamiento criminal es del año de la polca, de memoria, no sé si es 1887, por ahí, no sé. Claro, 1883, pues no se refiere para nada, dice, evidentemente, tiene un capítulo general, bueno, diligencia sobre la persona del reo y sobre no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y no, evidentemente no alude mucho a este tipo de... Pero bueno, el Tribunal Constitucional considera que la ley de enjuiciamiento criminal da amparo suficiente para este tipo de diligencias. También podemos aquí comentar, también son supuestos de intimidad informacional, pero la prueba genética de paternidad en el derecho civil, que sabéis que la Constitución en el artículo 39 reconoce el derecho a la investigación de la paternidad, pues permite la realización de estas pruebas genéticas, pero está excluida cualquier fórmula de compulsión. O sea, en un juicio civil de investigación de la paternidad no se puede obligar a la persona a que se haga los análisis, no se puede. El órgano judicial, ¿qué ocurre? Que, bueno, como mejor os suena, porque estas cosas siempre están en los medios de comunicación, valorará la negativa del afectado a la hora de juzgar su opinión sobre ese hecho. O sea, puede ser, una cierto modo, una presunción unida a otras, no solo por eso, pero unida a otras, como con la convivencia con la madre en el momento de la concepción, etcétera, 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 que pueden llevar al juez igualmente a formarse su convicción sobre los hechos y declarar hijo de una persona, pues, y declarar la existencia de una relación de filiación, ¿no? Y podemos empezar a entrar, bueno, no voy a abusar de vosotros. ¿Habéis firmado todos? Bien, si queréis entonces, como no quiero pasarme y habéis sido puntuales en la cuestión, lo que vamos a seguir el jueves, vamos a concluir con la intimidad informacional, con las concepciones objetivas y subjetivas de lo íntimo, y también nos dedicamos el jueves al resto del contenido que nos resta. Esto es a estudiar el procedimiento administrativo, la intimidad, el derecho a acceso a archivos y registros, ya aplicando todos estos datos, todos estos conceptos generales a la práctica administrativa diaria. Muchas gracias por la atención y si tenéis cualquier pregunta, recordad que si no habéis firmado, pasaos por aquí porque ha pasado hacia atrás la hoja de firmas. Y muchas gracias.